Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Es un nuevo episodio de Rock a Domicilio y hoy vamos a hablar de un tema que sé que le va a encantar mucho a una generación de oyentes de Rock a Domicilio. Vamos a hablar sobre los mejores álbumes de la historia del pop punk. Y como siempre, desde Barranquilla, Colombia, mi partner in crime, Mr. Carlos Oñoro.
¿Cómo vamos? Muy bien, ¿y tú? Aquí estamos, un gran saludo para todos. Qué buen tema, qué buenas épocas. Esto tiene ya lo suyo, vamos para 30 años de esta oleada musical.
Es entre otras cosas, quiero explicar de qué vamos a hablar. Y es que el punk ha tenido muchas etapas en su vida. Hicimos especiales dedicados a los mejores álbumes de la historia del punk como tal. Ese episodio que es el que usted creó, Ñoro, que es parecido a este, pero no. Este episodio está dedicado a los mejores álbumes de pop punk. El pop punk, digamos que nació de alguna manera en los años 90, después de haber muerto el pop y desaparecido y toda la historia, se creó una nueva ola de bandas que de alguna manera tomaron esos elementos del punk, pero lo hacían de una manera más comercial, más pegajosa, más apegadas al momento típico de MTV, del video, de toda la historia. El movimiento comenzó en la primera parte de los años 90 y se hizo muy famoso porque sellos disqueros como Epitaph Records fue el encargado de promover la historia, y eso lo conté alguna vez aquí porque lo vi en un documental muy interesante. El dueño de Epitaph, que también hace parte de Bad Religion, tenía ese sello disquero para firmar todas esas banditas punk nuevas que eran más comerciales que las originales, que la primera ola de punkeros autodestructivos. El género cogió fuerza, Oñoro, porque a lo que se le ocurrió a este tipo era que un día vio a su sobrino ver muchos videos de skaters. En esa época no había YouTube, sino que se prestaban, lo veían en internet o se prestaban videos en VHS o en DVD y tal. Y se pilló, Oñoro, que la música que utilizaban para los shows de skater, y dijo, si yo lograra poner la música de su sello, que era Epitaph, que eran las banditas que estaban comenzando en esa época como The Offspring, los logro colocar en eso, voy a hacer que todos los skaters se apeguen a ese ritmo. El tipo se comunicó con quien hacía los videos, Oñoro, y les dijo, oiga, les doy royalty free que puedan utilizar toda la música de mi sello, de mis bandas, para musicalizar sus videos, ¿vale? Solo les pido una cosa, que cuando aparezca el video, aparezca una imagen debajo que diga cómo se llama la banda que está tocando. Es lo único que les pido, pero no les voy a cobrar derechos de autor, ni royalties, ni nada de esa vaina por utilizarlo. Solo en el video que pongan de la gente patinando, póngame los créditos de la banda. Oñoro, y así creó este tipo una oleada brutal del movimiento del pop punk y del renacimiento de este nuevo punk en Estados Unidos en la década de los 90. ¿Y sabe qué fue lo mejor? Fue el movimiento que le hizo la contraparte al grunge.
Sí, porque, a la depresión del grunge.
Claro, porque estas bandas explotan en el momento en que todavía Cobain estaba vivo. Ya estaba por morir porque es año 94, pero igual. Cuando el grunge empieza, está el grunge y el alternativo está en su máximo exponente, el género que le empezó a hacer contraparte fue el pop punk, que al final, cuando el grunge decae, Oñoro, después de la muerte de Cobain, que duran unos años más, este movimiento es el que se vuelve más importante. Incluso llega antes que el propio new metal, que prácticamente estalló en grande al final de la década de los 90 y comienzo del 2000. Pero el movimiento se mantiene fuerte. ¿Por qué todo el mundo está hablando de esto ahora, Oñoro? Porque hay un renacimiento prácticamente 30 años después, como usted sacó las cuentas, 30 años, 25, 27 años después de estos grandes discos, se está produciendo un renacimiento del género. Todas las bandas están tocando, todas están girando otra vez con la mala noticia del cáncer de Mark Hoppus, de Blink-182, el bajista de la banda. Pero todos están girando, todos están volviendo a tocar y hay artistas nuevos reivindicando el género. Machine Gun Kelly dejó el rap para tocar pop punk, al igual que Miley Cyrus, al igual que la hija de Will Smith, que viene con un disco en el mismo género y se ha reactivado. Entonces, por eso todo el mundo está hablando del pop punk.
O sea que el rock se está volviendo a meter por este lado, por el mismo lado por donde se metió en los noventas.
El, digamos que,
juventud.
La característica del pop punk, Oñoro, entre todas las que tiene, pero una de las curiosas es que hizo fenómeno mainstream. No se quedó únicamente dentro de el género del rock. Cuando explotó, saltó a la radio pop. Y muchas de estas bandas respaldadas por MTV y todos los canales de video que había en esa época, que ya no solamente era MTV, todas estas bandas, uno escuchaba toda la época de ese pop en Estados Unidos, que era Christina Aguilera, Britney Spears, NSYNC, toda esa vaina, y adicionalmente todas estas bandas de pop punk. Y además las bandas del grunge también estaban, o sea, todo era mainstream, pero... Cuando el grunge empezó a decaer y se volvió mucho más oscuro, porque la moda empezó a caer un poco y porque el papá murió, el pop punk se apoderó de esos espacios de radio. Entonces, digamos que era un fenómeno muy grande porque los mismos que cantaban las canciones de NSYNC tenían en su cuarto un afiche de Britney Spears y uno de Blink-182.
Capturaron a los menores de edad, que son, pues, los. Si existe la idolatría de alguna forma. En la muy adolescencia, ahí es de donde se da.
Capturan dos cosas importantes, señores. Los adolescentes y las mujeres. Este género era muy, muy cercano a las mujeres. Por eso digo que mi hermana es una furibunda fan de este género todavía, con los 30 y pico de años que tiene, porque esta generación que oyó esta música tiene hoy 34, 35, 36 años, señor. O sea, para que usted se haga una idea, incluso hasta más. O sea, porque si este género está teniendo 30 años y usted oyó esto teniendo 8 o 9 años, usted tiene tiene 30 y pico de años, tiene entre 35 años en adelante. O sea, ya están casi cuarentones los que oían esta música, Oñoro. Para que vea, no estamos solos. Entonces, ya con tanta antesala, vamos a mirar 15 grandes discos del género y... Arranquemos, Oñoro, con el número uno.
Sí.
Rolling Stone hizo nosotros hicimos un episodio dedicado a este álbum. La revista Rolling Stone lo pone en el número uno y Pitchfork también, la página de internet también lo pone. Es considerado el número uno, el disco más importante del pop punk. Lanzado en el año de 1994, el año que Kurt Cobain murió, es el Dookie de Green Day.
Claro.
Nada que hacer, Oñoro.
Ya le dedicamos mucha buena música.
Este disco le dedicamos un episodio que lo pueden chequear en los archivos. Búsquenlo simplemente Green Day, Dookie, Rock a Domicilio. Lo googlean y le encuentran los links. Este disco tuvo grandes canciones: Basket Case, When I Come Around, Welcome to Paradise, Love You. Es el referente más importante de este disco.
Lo que es muy teso de este disco es que reúne, al parecer, la imagen de los artistas toda desordenada, todo parece todo mal, pero aquí hay muchas cosas que están muy bien hechas. El productor, el sonido de Green Day es el sonido de un género completo, y la manera como se lo muestran al mundo, pues ese MTV, los tres locos llegan ahí, se cuelgan al unísono pre-internet y empieza a sonar Basket Case. Es la locura eso. Muy perfecto.
Total, total. Muy impulsados por MTV. Este era el tercer disco de la banda. Ya tenían dos álbumes previos. Este es el tercer disco del grupo, pero es el álbum con el que estallan. Este disco estalló de una manera impresionante.
muy a lo Metallica. Ellos tienen un disco anterior que le va muy bien, pero tiene una disquera independiente. Claramente no importa si usted hace muy bien el trabajo, se necesita siempre impulso financiero. Y después de ese Kerplunk, son firmados y pues explotan súper.
Usted, yo me acuerdo del disco Ñoro, yo creo que usted que tuvo Almacén de Discos se acordará.
Uy,
claro. Pero la edición
venía verde.
La edición de la cajita verde, ¿se acuerda, señor?
Sí, claro, esa era muy requerida, ¿no? Y a Colombia pues llegaba, pues no sé.
Lo
no,
tengo,
no llegaba
tengo
la verde.
Tengo traía todavía ese CD. Ese CD. Lo tengo todavía, señor. Lo tengo. Mire, ese CD para mí es tan querido y tan importante que sí, yo no he querido nunca comprar el Duke en vinilo porque para mí ese disco lo concebí yo en CD. Entonces claro es que como que
la portada, la portada demanda tenerla en pasta.
La portada está llena de detalles.
Sí, claro. El vinilo de eso es la locura. Debe ser, pues, yo no lo he visto, pero imagínate esa portada así pequeñita, multiplicada por 4, por 8, en el LP, que es una berraquera, todas esas imágenes, todo ese humor, todo ese desastre sonriente.
Total. Tremendo disco, tremendo. Cortitico, chiquitico. Canciones pequeñitas, pero ese disco tiene por lo menos éxitos 5 o 6 canciones. Basket Case, When I Come Around, Longview, Welcome to Paradise, She. Ah, es una belleza de disco, la verdad.
Tiene una conexión muy rara. Usted con ese disco se puede conectar de manera sensorial y no es algo que sea muy serio, es algo que lo lleva a uno. Es muy chévere. Esta es una obra de arte en un momento muy espectacular.
Total. El segundo disco más importante de la historia del pop punk para mí no tiene ninguna discusión tampoco. Y hay una diferencia muy grande entre el primero y el segundo. No quiero demeritar el segundo disco, pero el primero es el estandarte del género. Pero el segundo es claramente el segundo y es casi indiscutible porque es el mejor ejemplo del pop punk. Porque el Dookie, en medio de todo, todavía tenía ese... Aunque ya era había sido lanzado por una major como Warner, el Enemy of the State sí fue corporativo total.
Sí, lanzado por, ya sabiendo la fórmula, Marco.
Claro, lanzado por MCA Records, lanzado 5 años después del Dookie, es el Enemy of the State de Blink-182. El disco de What's My Age Again, el disco de All the Small Things, este es el disco de Adam Sun, las letras eran... Chévere. Sí, letras muy bien hechas, muy conectadas con la gente joven. Y, por ejemplo, Tom DeLonge contó una historia que me gustó mucho y es que él dijo que este álbum era el sueño de los pelados que arman una banda, que arman la banda de sus sueños y logran el éxito. Y esto es lo que pasa con este disco. Ellos ya tenían 2 álbumes también previos al Enemy of the State, pero este disco... Además, yo me acuerdo que era la época de ese show en MTV que se llamaba Total Request Live, TRL, que transmitían en vivo desde Manhattan, ahí, desde la calle, el estudio que tenían ahí. Era la pelea entre todo el neopunk, o también pop punk, que eran Blink, Green Day y todas estas bandas, Newfound Glory, Simple Plan, todas estas, versus todo Backstreet Boys, NSYNC. Entonces, en el colegio, esto era muy femenino. Estaban las niñas, que eran las seguidoras de Britney, Christina, y los NSYNC y Backstreet Boys, y las niñas más ponqueritas, que eran las que seguían a Blink, a Green Day y a todas esas bandas. Entonces, uno sí, le gustaba más la niña que era menos rosa y la que era más ponquerita. Entonces, las niñas se sentían súper cool oyendo el Enemy of the State. Eso aportó mucho al disco, Ñoro. La gran conexión con el público femenino.
Muy comercial, claro que sí.
Mucha gente dirá que Blink nunca estará en el Rock and Roll Hall of Fame, ojalá lo esté. Mucha gente despreciará a Blink porque es una banda que ninguno es un prodigioso tocándole los instrumentos, pero nadie le puede negar a Blink que son una banda tremendamente divertida y super cool, Ñoro.
Sí, y van más, yendo más allá que Green Day, ¿no? Mucha gente, obviamente la gente que escuchaba punk antes, cuando llega Green Day... Ah, ¿qué es esto? Pero sí, Blink-182 es un poco más allá, un poco más allá.
Pero es mucho más comercial, sin lugar a dudas. Versus Green Day es mucho más comercial. Esos son dos grandes discos de la época del pop punk. Y el tercero es merecido y mucha gente debería decir que podía estar más grande, debería ser más grande que el Dookie o el anterior por lo que significó. Fue lanzado en el año 94 y es el Smash the Offspring. Es un discazo. Primero
claro,
que todo,
esta banda es más independiente, por decirlo claro, de alguna forma.
Ellos eran Epitaph, el sello disquero independiente. Y lo curioso del caso es que cuando ellos firman este disco, cuando ellos sacan este álbum, es el tercer disco de su carrera. Los dos primeros no habían sido tan comerciales. Cuando lanzan este disco Oñoro, este disco logra ser tan exitoso que se convierte en el disco independiente más vendido de la historia de la música, no del rock, de la música, Oñoro. ¿Ok? Este es el disco de canciones como Gotta Get Away, Come Out and Play, Self-Esteem, So Alone. Este es un discazo, una obra de arte de disco. Epitaph era su disquera. Epitaph era la disquera que les conté hace un rato, que el dueño de la disquera era el man de Bad Religion y el que hizo la estrategia de los videos de los skaters. Este es un discazo, Ñoro. Yo me acuerdo, este disco no tenía disquera en Colombia y la gente se moría por tener el disco hasta que Zoom Records, los argentinos, lo importaron. Y justo cuando logran adquirir el catálogo, a los pocos días, Sony firma a Offspring y jala y compra todo el catálogo de los tres primeros álbumes, incluyendo el Smash. Pero este disco es grande, Oñoro, grande.
Sí, se vendió muchísimo. Y es un poquito, el sonido es mucho menos preparado, es más oscuro. Y eso se nota, ¿no? Y es una banda que la pinta y alguito del sonido nos da ciertas pistas hacia el nu metal. Esta es una banda muy interesante y en este momento tal vez un poco más creíble que Green Day, pero siendo
sí,
divertidísima.
Total. Eran divertidos, pero eran más sucios, más rockeros, por así decirlo.
Sí, más este true.
Disco, este disco...
Más ponqueto.
Este disco, ¿sabe cuánto vendió en el mundo? 11 millones de copias. 11 millones de copias, Oñoro, para que usted tenga una idea de lo que vendió sí. Este disco. Es el disco independiente más vendido de la historia. Dígame, Oñoro. Espere que lo estoy perdiendo. Ahora sí. Cuente, repita su pregunta.
Que sucios y todo, pero sus integrantes son personas muy tesas, ¿no? Muy un PhD en biología que investiga, incluso creo que en el SIDA, algo así. Es un man durísimo, ¿no? Intelectualmente.
Sí, un tipo estudiado, un tipo importante, un tipo, pues, súper preparado. O sea, no eran como unos salidos ahí, pues, de que no tenían mucha historia, no. Eran unos tipos realmente importantes dentro de la música. Muy bien. Mire las ventas de los tres discos más importantes, Oñoro, para que las tengamos claras. Los tres discos más importantes del pop punk. El número uno, que es Dookie, 20 millones de copias, Oñoro. El 2, que es Enema of the State, vendió 15 millones de copias. Y el tercero, que es Smash de The Offspring, 11 millones de copias. Esos son los tres discos más importantes del género. De ahí para adelante, vamos a más. Y el cuarto que nos encontramos en la lista, Oñoro, es otro disco de Green Day. Y aquí va a venir una pregunta. ¿Por qué este no es el número uno y por qué Dookie sí? Aquí aparece en la lista, por supuesto, el American Idiot de Green Day del 2004. 10 años después, cuando el grupo pensaba que había ya sacado el disco más importante de su historia, Green Day se publica otra obra maestra que, aunque es parte del pop punk, tenía una cercanía mucho más interesante ya a otros ritmos más variados. Pero este fue un disco tremendamente político, una crítica a la época del gobierno de George W. Bush, por supuesto. Un disco brutal musicalmente, mucho más rico musicalmente que el Dookie. sea, la calidad musical de American Idiot, Doñoro, es inmensamente superior que el Duki. Lo que pasa es que el Duki es más importante por lo que significó en su momento, por las barreras que rompió, Marche, y lo que generó.
Marche, y también yo es el más importante incluso de la carrera de Green Day. Lo que pasa es que este es un álbum de 2004, ya teníamos la piratería de por medio y un montón de cosas que hacía que las ventas de los discos disminuyeran, pero claramente este es un disco que...
Es un disco que era muy importante, muy, muy, muy clave. Coincido con usted, Doñoro. Además, la diferencia entre el 2004 y el 94, que son 10 años de diferencia, el Duki salió en un momento en que le fue el encargado de disparar un movimiento. Y en el 2004, cuando el género prácticamente del pop punk iba en caída, porque el rock de por sí ya empezaba a caer en general, este disco fue una reinvención absoluta para el género, ¿no? Le dio alas a un género que parecía morirse, ¿no? Y sobre todo alas radiales, sobre todo porque es que muchos de los singles sonaron en la radio, Ñoro.
Sí, y yo creo que este disco también le dio un empuje nuevo a una musiquita que sale de aquí. Por ejemplo, My Chemical Romance claramente es una banda que toma elementos de este American Idiot y pues lo lleva hacia otro lugar, ¿no? Mire, es importante también, el da un empuje.
Mire que nosotros hemos sido injustos con este disco. Hemos hablado muchas veces que el último gran disco de rock fue el Hybrid Theory de Linkin Park del año 2000. Pero el American Idiot del 2004 fue otro gran disco de rock, coñor. Y fue 4 años después.
Sí, claro,
después.
Cierto. Lo que pasa, Marchi, es que Linkin, el Meteora, ellos... Lo que pasa es que el Hybrid Theory sí fue demasiado brutal.
Yo sé, explosión. Pero ¿cuánto vendió American Idiot también? Muy duras. El American Idiot también vendió duro. El American Idiot fue un disco que, bueno...
Pero a ellos lo que pasó... ¿Lo que
pasó qué?
Que yo siento que el American Idiot es en realidad mucho más grande.
Es mucho más grande que cualquiera de los discos, digamos, que el Duki de Green Day.
Exactamente. Y que los otros, porque el Hybrid Theory todavía ahí, el disco quemado llega como en el 2002 y Hybrid Theory es 99, 2000.
Sí, digamos ya que por las ventas
internacionales.
Sí, las ventas por supuesto no son porque están ya copadas. En todo caso fueron dos grandes álbumes, Oñoro, y Green Day logra ubicar dos discos dentro de los 5 primeros y eso es mucho hablar, porque American Idiot es un gran disco que si hubiéramos dicho que era el número 1 perfectamente hubiera cabido y eso es muy meritorio, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que él, que es un gran compositor, tal vez es el más duro de todos.
Billy Joe Armstrong.
Tal vez él lo hubiera logrado si no fuera tan contestatario y no estuviera tan enfrentado y en mala onda, pero este tipo es para la historia, a pesar pues de todo el humor. Este es un súper artista.
De Billy acuerdo. Joe Armstrong. Total. Súper artista. Y digamos que los discos que vienen ahora no necesariamente tienen un orden. Digamos que los 4 primeros discos están clarísimos. Los siguientes no necesariamente tienen un orden, pero digamos que estos son, sí, otros discos que también son importantes del género. Aquí me voy a otro muy buen disco del 2001, de Sum 41, el All Killer No Filler. Tremendo disco, Ñoro, tremendo disco. Esta banda, pues, todos recuerdan Fat Lip, que fue un éxito gigante, Motivation, Crazy Amanda Bunk Face. Sum 41 fue un grupazo que dio muchísimo que hablar. Inclusive estuvieron en Rock al Parque hace unos años, ¿no, señor?
Sí, Sum 41, buenísimo. El título del disco es muy curioso, ¿no? Está muy chévere. All Killer, No Filler, como diciendo, todas las canciones son buenas, no hay ningún relleno, una cosa así.
Este grupo se hizo, entre otras, muy popular porque Derek Whibley, el cantante de la banda, se convirtió en el esposo de Avril Lavigne. Era el matrimonio perfecto. la ponquera que todos amamos y que todavía seguimos amando los de esa. Pues yo no soy necesariamente esa generación de un poco más atrás.
La que no
pero,
escucha a Britney.
Sí, claro. Las que no oían Britney oían a Avril Lavigne. Y se casó Avril Lavigne con un ponquero de verdad y eso fue lo máximo. Hasta que después se separó y se casó con el de Nickelback. Pero era el matrimonio perfecto y eso le dio también como una fuerza especial al disco, ¿no, Ñoro?
Sí, claro, muy famoso esto.
Oye, además, recuerde que él estuvo a punto de morir, le dio una hemorragia cerebral que estuvo hospitalizado durante mucho tiempo por grandes años de abuso de drogas, Ñoro. Pero este disco del 2002 fue, sin lugar a disco, su disco más importante, In Too Deep, Motivation, Fat Leap. Todas esas canciones fueron de ese gran disco, fue un tremendo disco, es un discazo de la banda que tiene, como quien dice, todas las mejores canciones del grupo. Fat Leap fue la primera, In Too Deep, Motivation y Handle This. Es un tremendo, tremendo disco, vendió muchísimo también. ¿Qué iba a decir, Oñoro?
Ellos son como un poquito más pesados que Blink, pero claramente eran las dos bandas, ¿no? En el momento.
Total, eran un poquito más pesados y digamos que fue... Cuando un grupo sale y revienta, vende mucho, aparecen muchas bandas similares. Y esto fue una característica del pop punk, que ¿por qué fue tan importante? Porque muchos grupos aparecieron al tiempo. No solamente fue uno o dos bandas, como el hard rock o el hair metal que le llaman. Eran una cantidad de bandas. Igualita fue en el pop punk. Eran una cantidad de bandas que todas hacían sus Warped Tour, la gira del Vans, ¿se acuerda? El Vans como tal de los zapatos, era una moda, eran los skaters.
Música joven.
Era música muy joven, la verdad, muy joven.
Y con mucho concierto y mucha marca y mucha chévere, ¿no? Un mercadeo muy, muy teso y muy orientado a los jóvenes, que es algo que en ese momento era como algo nuevo.
Del 2007, otro disco que muchos se rasgarán las vestiduras, pero que tiene su explicación. Panamore, el grupo de Hayley Williams.
Pero esto es como otra cosa, Marchi.
Pero ese disco está considerado como un álbum de pop punk, Oñoro. Inclusive, tremendo. Cuando este disco sale en el 2007, ellos tocaron en el Warped Tour, que es el famoso tour de del neopunk. Para que tenga una idea, la asistencia femenina a un Warped Tour es del 51%. O sea, un tris más de la mitad que va a este festival que ya no existe eran mujeres. Por eso es que el pop punk es tan poderoso, porque le gustaba tanto hombres, pero tenía una fuerza increíble en mujeres. Y Hayley Williams...
Marche.
¿Ah?
¿Candice?
¿Cómo?
¿O no? No clasifica.
No. Esto no, eso es ponqueras. O, delineador negro debajo del ojo. Eso sí, nada que hacer, Oñoro. O sea, típicas. Fíjese que Hayley Williams tenía apariencia menos rockera que Avril Lavigne. Perdón, menos rockera que Avril Lavigne, pero Hayley Williams era realmente más rockera en medio de todo. Gran disco.
Y metal.
Ese disco es el álbum de Misery Business y es la hora que los fanáticos de Panamore, ella sacó un disco en solitario el año pasado que tuvo muy buena crítica, no fue tan exitoso, pero la crítica dijo que fue uno de los mejores discos del año, pero Panamore sigue vivo. Lo que pasa es que Panamore se acabó porque quedó solamente ella, el resto de los integrantes se terminaron pues prácticamente yendo y abriendo, pero Panamore sigue siendo una banda importante.
Lo que le pasó a Evanescence, yo nunca, o sea, la verdad, esta banda era para que hubiera se hubiera desarrollado muchísimo y ser mega.
Claro. Ella, esta es una banda original de Tennessee. Ella era la líder del grupo, el guitarrista era Taylor York y el baterista era Sam Farrow. Era un trío realmente, firmados por Warner Music a todo pulmón, súper comercializados y movidos. Este Riot era el segundo disco, porque su primer álbum había sido lanzado en el 2005, llamó All We Know Is Falling, hasta que sale el Riot. El Riot es el disco de Misery Business, de Crush, 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 el álbum de What You Get, un álbum tremendamente exitoso. Fueron nominados al Grammy del 2008 como Mejor Nuevo Artista, y el disco fue uno de los álbumes más importantes y se considera como uno de los últimos discos como generacionales del género. Y además ella fue grande, no solamente no solamente fue importante en Estados Unidos, sino que en Latinoamérica fue bien importante,
muy poderosos. Uh-huh. Y ellos, esta es una banda crossover, es decir, no se queda solamente en el punk, es un poco más moderno, y esa voz de esa mujer tan potente, esto es como incluso mucho más allá de No Doubt. O sea, no había espacio musicalmente, por decirlo de alguna forma.
Mucha gente la criticó porque Haley decían que era una copia de No Doubt, y No Doubt uno lo podría o no poner dentro del punk, pero yo no creo que No Doubt caiga en el punk, la verdad.
En el ska, un poquito, es una banda americana.
De ska, pero sí. Tiene elementos del punk, No Doubt, pero realmente es una banda de ska, la verdad.
Sí.
Además, todos recuerdan que la portada del Riot era una copia del Rocksteady de No Doubt. Era igualita la misma portada.
Pero tal vez es más bien en parodia, ¿no? O sea, enfrentándose.
Sí, o de alguna manera también en un estandarte. Es que Gwen Stefani fue muy importante para una generación. Pero fue un disco que le fue muy bien. Fue triple platino en una época en que la piratería era rampante en el mundo, ¿no? Un álbum que le fue muy bien, la verdad. Bueno, nos movemos a más discos de este género, Ñoro. Y otro que aparece en la lista de los más importantes es el otro álbum de otro álbum de Green Day, que es supremamente importante, Ñoro. Y ahí ubican tres discos. El Kerplunk del año 1991. Aquí hay dos discos que van de la mano, Ñoro. El Kerplunk del 91 del Green Day tiene un efecto similar a el disco de No de Blink-182 del Dude Ranch del 97.
Claro,
fueron los discos previos al estallido de la banda y fueron los que, como usted mismo dijo, los llevó a una major.
Con una independiente. Uh-huh. Ahí hacen una... rompen, explotan con muy buenas ventas, pero independientes. Pero ahí el salto toca, si la banda quiere que sea, toca sí o sí, por lo menos ser distribuido por un grande. Si no,
pero
no
mire, pasa nada. Kerplunk fue tan importante y ya estaba tan caliente en su momento que cuando lanzaron Kerplunk, la primera edición, Ñoro, vendió 10,000 copias en un día. Y todavía no aparecían en TV y nada, simplemente en la escena skater de Los Ángeles.
Lo
y
que
vendieron
pasa es que ellos...
10,000 copias. Y si yo le digo que mucha gente me recuerde de canciones del Kerplunk, pues muchos no la recuerdan.
No, claro que no, pero es otra cosa. Hay un circuito joven en California donde ellos son que apoyaban mucho las bandas, centros comunitarios para menores de edad donde iban a ver bandas, y era un circuito interesante. Estas bandas ya tenían lo suyo y eran un secreto a voces Green Day, sin embargo todavía independientes y explotan muy bien.
Inclusive buenísimo. Welcome to Paradise, que está en el Dookie, originalmente había aparecido en el Kerplunk. Es la única canción que pues el fanático no más genérico, pues de alguna manera, y fue el disco precursor al Kerplunk, sí. Pero fue el que los volvió pues prácticamente muy populares,
aunque hay una gran distancia, ¿no? En las dos son pues,
dos diferentes. Momentos diferentes en el tiempo, ¿no? Pero el efecto es el mismo, ¿no? Igualito que el nos devolvemos a Blink-182 y el Dude Ranch. La diferencia es que el Dude Ranch fue el tercer disco de Blink versus el Kerplunk, que fue realmente el segundo y para muchos casi el primer disco de Blink. Dude Ranch, que también está en la lista del año de 1997, es el tercer disco de la banda. Este sí ya tuvo un hit importante. Damn It llegó a estar dentro de las 20 primeras canciones en radio. Fue una canción importante, Ñoro. Muy importante. Sí. Esta canción, y el álbum, el Dude Ranch del 97, fue el disco de Damn It y fue el disco de Josie también, de Dick Lips adicionalmente, y digamos que fue el disco que le abrió. Había mucha gente que se refiere al disco de una manera muy jocosa, Ñoro, esto lo dijo el propio Mark Hoppus, y es que este disco fue el feature price de una nueva generación de punkeros. Me refiero a Fisher Price porque él decía que era el primer... Uno tiene juguetes super pro a lo largo de su vida, pero el primer juguete, o sea, entre la gama de juguetes que mucha gente tiene, tiene una cosita de Fisher Price, alguna vainita de Fisher Price. Entonces, digamos que este fue el Fisher Price del punk, o sea, ese primer juguete que los metió al género. Gran álbum el Dude Ranch. Lo recuerdan como es el disco de la vaca, con el sello de Blink-182 en la, claro, en la portada, o el buey, perdón. Lo recuerdan clarísimo, sí, gran disco.
Sí, el culo de la vaca gigante ahí, sí, en toda la portada.
En toda la portada. Bueno, otro disco, este disco para mí también es impresionante, Oñoro, y los pude ver en vivo en un Coachella hace algunos años, y es el álbum de Rancid del 95, uno de mis discos favoritos, el And Out Come the Wolf, 1995. Este es el disco de Rancid. Brutal, el de Time Bomb, el de Ruby Soho.
Tan increíble.
Este es el de Time Bomb, el de Ruby Soho. Tremendo, tremendo disco. Esta es una banda que realmente es venía empujando. ¿Ah?
Esto es otra cosa. Esto es otro poder, porque esta banda no tiene casi distorsión, pero uff. Esta mezcla, pues, con ska, punk, es más clásico, ¿no? Es más clásico, y la voz le dice a uno eso también.
Este era el tercer disco de Rancid. Ya tenían dos álbumes publicados, uno en 93, en uno inclusive en el año 94. Y ese mismo 94 publicaron este disco. Este disco, el líder de este grupo era Tim Armstrong, el calvo, que después terminó siendo productor de muchos artistas de pop, incluyendo Pink. El que le da el toque ponquero a Pink en sus discos es Tim Armstrong, que después se convierte en un productor importante. Pero ese disco, que es una belleza, Oñoro, yo me acuerdo porque lo compré de manera... Era independiente, era Epitaph Records, el mismo disquera del
Sub
Smash.
Records. Sub Records en Colombia. Marche, y la voz de él, ¿cómo se parece a la de Strom, no? Se parece demasiado al más de The Clash. Es muy sugestiva la voz.
Yo los vi... hace unos 4 años, 5 años, en un Coachella, los pusieron a tocar en el escenario principal, pero como a las 3 de la tarde. Y yo no me los quería perder porque nunca los había visto. Y yo me acuerdo que llegué y había una fila muy grande. Y yo tenía boleta general, no de prensa, en ese año. Y me tocó mamarme toda la fila. Y cuando llegué, el escenario quedaba lejísimo. Y pegué un pique que casi me muero, casi se me sale el corazón. Hasta que llegué, no había... casi nadie todavía viéndolos, y qué show tan bueno. Me perdí las 3 primeras canciones, pero me vi las más representativas del disco. Qué buen show de Rancid, qué buena banda. Siguen activos y tocando. Tim tiene un sobrepeso ni el berraco, pero es una gran, gran banda, gran banda.
Pero después de él dedicarse, Marche, a la producción, tal vez la banda queda como en un segundo plano, pues.
Sí, él abandona un poco el grupo por dedicarse a la producción, pero después regresa. Después regresa. Bueno, otro de los álbumes del género, este es un discazo, y hay que darle un puesto a Bad Religion, porque Bad Religion es otra de las bandas precursoras. Acuérdese que el...
Los primeros,
claro,
de esa camada. De esa
camada. Y hombre, ahí está el fundador de Epitaph, Brett Gutewitz, que era un judío que tocaba con... que le terminó vendiendo el sello disquero Atlantic Records, pero... Pero lo que me refiero es que durante mucho tiempo este man la hizo toda. Toda esta generación le debe a Brett y a Bad Religion gran parte de todo. Y lo curioso era que todos, él promovió un género que terminó convirtiendo superestrellas como Green Day, más adelante Blink, The Offspring. Pero ellos eran la banda más respetada del movimiento, pero no habían hecho el paso al mainstream. Y el Stranger Than Fiction fue el disco que les dio el paso. Y además porque era cuando habían dejado a Epitaph y se habían ido ya a ser distribuidos por Warner. Y ese disco fue un hitazo. Ese disco tenía una versión muy buena de una canción que ya el grupo había tenido antes, que se llamaba 20th Century Digital Boy, que es una cancionzota que está en este disco, pero que ya originalmente estaba en un disco anterior. Gran banda, y sobre todo merecido, porque fueron pioneros, pioneros, señor.
Marche, es que esta banda se formó en el año 80. Estamos hablando de un fenómeno Y de este disco, el breakthrough de ellos es en el 94, Stranger Than Fiction, 14 años después. Claro. Es un poquito parecido, pues, guardando las proporciones, compararlos con R.E.M. Es una banda que ya tiene una carrera y en un género, vea pues, también muy similar. Y el breakthrough viene cuando ellos ya tienen su tiempo de carrera.
De acuerdo.
Pero qué bueno que tiene él el sello, ¿no? Es algo interesante que esa experiencia no queda en nada, sino que él monta la disquera pa'lante y después lo logra ir a otro sello también con su banda. Chévere, buena historia.
Esta banda que viene, este disco que viene, a usted le gusta mucho esta banda. Yo admito que nunca fui muy fanático de ellos, incluso tampoco fanático fui de ellos, que no sé, nunca me llamaron la atención.
Estuvieron en su época, Colombia, si no estoy mal.
Ellos estuvieron en Colombia. Me refiero a Good Charlotte y este álbum, este álbum se llama The John and the Hopeless del año 2002. Este es el disco de los hermanos, el disco de los de Benji Madden y su hermano. Uno de ellos está casado, Benji está casado con Cameron Díaz, entre otras cosas. Hoy día wow. Continúan. Y este álbum fue un disco muy importante, Oñoro. Este disco, el The John and the Hopeless, es el disco de The Atom. Es el disco de Lifestyle, On the Richest and Famous, el álbum de Hold On, The Girls and Boys, de My Bloody Valentine, un tremendo disco. Ellos venían de un álbum bueno, el álbum Good Charlotte, pero este disco del 2002 fue el álbum de ellos en el que reventaron.
Después vino es una banda. Estas canciones de este artista, bueno, yo creo que transcienden un poco más allá de este género. Esto es una banda de Sony.
Ellos creo que tocaron en un Rock al Parque, Oñoro, si no me equivoco.
Creo que estuvieron en el Palacio de los Deportes a un concierto que
fui. O en el Palacio, mentira, sí.
¿Qué banda? Esta es una, tal vez, de este género. Es que lo que pasa es que ellos también van un poco más allá. Ellos son muy ya llegando a Papa Roach, pero con una cosa un poquito más juvenil, más comercial. Uh-huh. Son grandes. No sé, Marche, si tú los comparas mucho con esta banda que tampoco te gusta, de la Florida, la que han dicho que es muy como religiosa, pero que es de la Sony, que Creed. Hemos hablado aquí. ¿Cuál es? Perdón. Creed. Creed.
Okay. No.
¿Los comparas con Creed?
No. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa, la verdad. Pero
a mí me gusta mucho. Pero es un poquito alejadita de ese pop-punk.
Claro, y grabaron discos acústicos y toda la historia y tal.
¿Qué pasó con esta banda, March?
Ellos siguen tocando, siguen grabando discos, pero ya ellos son millonarios hoy en día. Ellos tienen una compañía de videojuegos. El man es millonario por otra vaina, señor. ¿Sí me entiendes? Pero así, todo el billete del mundo. Pero no sé exactamente en qué exactamente es que, ahora yo no me acuerdo, pero el tipo tiene todo el billete del mundo hoy en día.
Esta me gusta mucho, la verdad. Esas canciones. Sí. No lo meto tanto en el género, pero sí es como la misma actitud, la misma gente la que escucha esta banda. Chévere, total, buenísimo.
Total. Bueno, otro grupo que también fue ya un poquito no tan, pero fueron importantes en el género, es Simple Plan, que estuvieron en Colombia, si no me equivoco también.
Sí.
Simple Plan es el grupo, Colombia tiene una banda muy parecida. Colombia tiene un estandarte dentro de este género, señor, que se llama Don Teto. Don Teto es una muy buena banda colombiana.
El Blink 182 de Colombia.
Es el Blink 182 de Colombia. Es una mezcla como entre Blink y Simple Plan, pero... Y cuando yo siempre vi a Simple Plan, siempre me imaginé un poco a Don Teto, que son bandas muy, muy buenas. Ese álbum de Simple Plan se llama No Pads, No Helmet. Es el álbum del año 2002 y es un disco muy bueno. Y curiosamente, Oñoro, si usted se va a las plataformas de streaming, el disco no está, no aparece.
¿En la zona o a nivel mundial?
en Estados Unidos no está, por lo menos. Y este es un gran disco, es un disco importante. Es el disco que tiene canciones como Grow Up y todo, y Perfect, por supuesto. Pero digamos que este disco es un álbum importante dentro de la carrera de la banda y dentro del género en general. 2002 eran como los de la nueva generación. Y por supuesto, este grupo, aunque mezcla muchos géneros, son considerados una banda de neopunk. Y es Fall Out Boy, que también se cuela en esta lista con su álbum del 2005, From Under the Cork Tree. Pero Fall Out Boy también es un grupo que hace parte del género. Y la prueba es que está girando en el Hell Mega Tour junto a Weezer y junto a Green Day. Este es el segundo disco de la banda, el disco del año 2005. Este disco usted lo va a recordar perfecto, Oñoro, porque es el álbum de Sugar Wing Going Down, el álbum de Dance, Dance, Dance.
Esa música muy intensa, la de esta banda.
Sí, muchos consideran que no son totalmente punk, totalmente neopunk, porque sí tienen muchos elementos pop, pero sí son una banda que hace parte del movimiento. Y digamos que cerramos la lista, Oñoro, con tres disquitos importantes. Newfound Glory.
¿Ah? Marcia, si está Fall Out Boy, debería estar My Chemical, ¿no?
No, porque My Chemical la gente lo mete dentro. ¿Ah?
¿Más para el metal?
No es para el metal. My Chemical lo meten dentro de el emo. Son de las bandas del movimiento del emo. My Chemical es dueña de su propio género, del emo. Y ahí lo dejan, Oñoro. Newfound Glory, sí. Su álbum New Fan Glory del año 2002, tremendo disco, de los mejores, el álbum de Hit or Miss, su canción más importante. Jimmy Eat World del 2001, de los mejores álbumes de neopunk, es el álbum que tiene The Middle. Y mucha gente nos está preguntando, ¿y cuándo piensan hablar de Take Off Your Pants and Jacket de Blink 182? pues tremendo disco, es mi disco favorito de Blink por encima del Enemy of the State. Ese es el álbum de Stay Together for the Kid, The Rock Show, The First Date. Tremendo disco, Ñoro. Y la lista cierra con el Americana de The Offspring, que fue su debut en Sony Music después de haber sido independientes con el Smash.
Una explosión de música.
El Americana, que le dedicamos un episodio completico. Esos son considerados los 15 discos con bonus track más importantes del neopunk.
Archie, ahora que lo mencionas,
del pop punk.
Ahora que mencionas el Americana, hay que decir que Sony Music cogió a Offspring y lo puso a sonar de una manera, y todos esos discos, porque son muchos, todos fueron unos palazos, unos grandes álbums. La discografía de Offspring, súper interesante.
Americana le dedicamos un episodio de Rock a Domicilio, pero es que Americana sí pegó todo, Ñoro. Ese disco fue brutal. Un gran disco, y además fue con toda la maquinaria de Sony, Staring at the Sun, Pretty Sonido. Fly for a White Guy, The Kids Aren't All Right,
She Got Issues,
es un tremendo disco, y donde deja el Take Off Your Pants and Jackets, que estuvo de aniversario, hace poquito cumplió 20 años en ese disco. 20 años, inclusive yo estaba por decirle a usted que le dedicáramos un episodio especial a ese disco, Take Off Your Pants and Jacket. Yo me acuerdo que estaba en la radio y traímos un oyente a no solamente al concierto y le regalamos algo firmado por la banda. Que ahí fue cuando mi hermana se afiebró a Blink, los conoció porque yo llevé un par de skateboards para que el grupo lo firmara y regalarlos en la radio. Y además trajimos un oyente y mi hermana, yo la llevé a la entrevista para que cargara los skateboards y conociera su grupo favorito como excusa para poderla colar en la entrevista, y mi hermana petrificada. Y Tom le dijo, ¿tú sabes montarlos? Y ella dijo, sí. Mi hermana tendría 13 años en esa época, 14 años, y se fueron por ahí a echar skateboard en South Beach, donde fue la entrevista. No. Y yo, ¿dónde anda mi hermana? Y estaba echando skateboards por todo South Beach con Tom de Blink-182. Por ahí guardo una foto de sus épocas de adolescente y le tiene mucho cariño al grupo. Este es un gran álbum de la portada negra, tremendo disco, y para mí Stay Together for the Kids, que era la canción donde Tom hablaba sobre el divorcio de sus padres, es una gran canción.
El video es increíble.
El video, por supuesto, es increíble. The Rock Show también es una muy buena canción. Ese es un gran disco. Blink es una banda que, para mí, subestimada por muchos, pero es un tremendo, tremendo, tremendo grupo. Y bueno, ahí está esa selección de los mejores álbumes. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Es toda una generación completica, Oñoro. Es toda una época que yo amé mucho porque la viví intensamente en la radio. Por supuesto.
Claro. Muy bien. Claro que sí.
Nos vamos, Carlos Oñoro, Alberto Marchena, gracias por seguirnos. Esto es Rock a Domicilio Podcast, en las redes, donde ustedes quieran. Consíganos en Instagram y en Facebook como Rock a Domicilio Podcast. Y adicionalmente síganos en nuestras redes personales, Marchena JR, Oñorosaurus Rex. Y también siga este podcast para que no se pierda ningún otro episodio. Y si le gusta, recomiéndele a un amigo, ¿vale?
Señor.
Carlos Oñoro, Alberto Marchena, gracias por oírnos. Y la tarea, terminen este programa y váyanse a oír cualquiera de estos discos que los va a devolver a una época muy, muy divertida dentro del rock. Chao.
Señor. Chao, amigos. Saludos. Chao.